En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Siempre ten algo de trabajo, así el diablo te encontrará ocupado. Con estas palabras de San Jerónimo comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 7 de mayo, Santa Flavia Domitila. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de la beatificación de las mártires laicas de Astorga, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo, y del programa también de actos que se tienen previstos llevar a cabo. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada ¿Dónde está muerte, tu victoria? El próximo 29 de mayo tendrá lugar en la Catedral de Astorga la solemne celebración de la beatificación de las venerables siervas de Dios María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez Monteserín, voluntarias, enfermeras laicas, mártires de Astorga, asesinadas en Pola de Somiedo en 1936. Un programa de actos que se presentaba tanto ayer en Astorga como hoy en Ponferrada con motivo de este gran acontecimiento histórico y espiritual para la Iglesia particular de Astorga. Así nos lo comentaba nuestro obispo, recordando que son dos acontecimientos, hablando de tres vidas, ese reconocimiento del martirio, la ceremonia de beatificación, las tres vidas guiadas por el sueño de curar heridas, al igual que esta gracia de beatificación. Escuchamos a don Jesús Fernández.
En primer lugar, quiero recordar dos acontecimientos. El primero es el reconocimiento del martirio, que tuvo lugar el día 11 de junio del año 2019 por parte del Papa Francisco. Reconocía el martirio de estas tres jóvenes, María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez Monteserín. Desde entonces, la diócesis, que recibió con gran alegría, como era de suponer, esta noticia, viene preparándose para el evento en cuanto a la organización, pero también en cuanto al aprovechamiento espiritual y pastoral. El segundo acto, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, como se suele decir, es la beatificación, que tendrá lugar el 29 de mayo en nuestra catedral astorgana. La Iglesia las va a proclamar beatas a estas tres jóvenes, dos de ellas, Olga y Octavia, que residían en la ciudad de Astorga, y la tercera, Pilar, que aunque residía en Madrid, pasaba largas temporadas aquí en Astorga por razón de su origen, del origen de su familia. Dos acontecimientos, tres vidas que son las vidas de estas tres jóvenes. Herir, curar, he ahí el dilema. Ellas optaron por curar. Cuando estalló la Guerra Civil el 18 de julio de 1936, movidas por el deseo de servir y curar a los heridos de cualquier bando, como era costumbre de la Cruz Roja, realizaron unos cursos organizados por esta institución de Astorga, obteniendo el título de damas auxiliares voluntarias que las avalaba para asistir a enfermos y heridos. El comandante militar del Ejército Nacional de la avanzadilla de Somiedo, en Asturias, solicitó ayuda a la Cruz Roja y después del correspondiente sorteo, el 8 de octubre de 1936, las tres partieron para el Hospital de Sangre situado en dicho lugar. El 27 de octubre, el ejército republicano reconquistó la zona y las enfermeras fueron hechas prisioneras al no querer abandonar el hospital y la atención a los heridos. Trasladadas a la población de Pola de Somiedo, fueron entregadas al Comité de Guerra Local. El responsable del mismo las coaccionó para que renegaran de la fe a cambio del perdón, pero ellas rechazaron la propuesta y se mantuvieron fieles a Jesucristo. Entonces fueron entregadas a los milicianos, que después de someterlas a todo tipo de vejaciones durante la noche y de presionarlas de nuevo durante toda la mañana, en torno a las 2 de la tarde del día 28 de octubre, fueron conducidas a un prado cercano donde tres milicianas les dispararon hasta acabar con sus vidas. El 30 de enero de 1938 fueron finalmente exhumados sus cadáveres de una fosa común y trasladados a Astorga, siendo sepultados en la catedral al día siguiente. Recibieron sepultura definitiva dentro de la misma catedral, en el emplazamiento que ahora ocupan, el 28 de junio de 1948. En segundo lugar, quisiera destacar la beatificación como un momento de gracia, es decir, como una buena noticia para todos nosotros. En primer lugar, porque la celebración significa un momento para glorificar a Dios. Efectivamente, nuestra Iglesia está de fiesta porque Dios ha manifestado su fuerza, la fuerza de la resurrección, en estas tres jóvenes. Un ser humano puede alcanzar el martirio, pero no por su propia fuerza, sino es con la ayuda de Dios. Realmente hablamos del martirio como un don. Y por lo tanto es motivo esta beatificación para alabar a Dios que ha sido el verdadero vencedor, vencedor de la muerte. En segundo lugar, es una bendición también porque el acto de la beatificación supone hacer justicia a las tres mártires. Claro, la santidad y el martirio es un don, acabo de decir, pero también necesita la correspondencia. La persona tiene que estar dispuesta y eso no es nada fácil, evidentemente, estar dispuesto a dar la vida por aquello que crees. Así que es una ocasión para hacerles justicia, porque ellas fueron valientes, coherentes y fueron testigos hasta el final de su fe. En tercer lugar, es una bendición también porque será la oportunidad para dar a conocer la vida de estas tres jóvenes y de este modo proponerlas como modelo en este tiempo en que la vida cristiana necesita ser estimulada y reactivada, pues el recuerdo, la memoria de ellas va a poder significar esa revitalización de la vida cristiana en nuestra diócesis y más allá de sus fronteras. Recuerdo unas palabras del cardenal Angelo Amato, que fue prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, que refiriéndose a los mártires de la persecución española en el siglo XX decía: «Les recordamos porque a nosotros nos incumbe el deber de la memoria para no descuidar este patrimonio incomparable de obediencia al Dios de la vida y a su palabra de caridad». Ellas, en este mundo en que y en aquel mundo de entonces, en que los proyectos de vida muchas veces se fijaban a partir de intereses personales, sin embargo, fijaron el proyecto de su vida escuchando a Dios y escuchando también la llamada de socorro de los heridos. Nuestras mártires ponen en valor la vocación laical, con su empeño de curar heridas y de mejorar la vida familiar y social. Hay que decir que no estaban vinculadas a ninguno de los dos bandos que pugnaban en la contienda, siendo coherentes con el espíritu de imparcialidad propio de la Cruz Roja, que acudía allí donde se la llamaba, independientemente de quién controlara aquel lugar. Ellas no empuñaron ningún arma, ni siquiera usaron la palabra para atacar a nadie. Simplemente, movidas por una compasión humana y una virtuosa caridad cristiana, se apuntaron a un voluntariado sanitario, aun sabiendo que corría riesgo su vida. De este modo, sembraron perdón, reconciliación y paz. Ojalá nos miremos en ese espejo. Su testimonio de coherencia y valentía servirá a todos, pero especialmente creo que puede servir a los jóvenes, con frecuencia desorientados y perdidos en el contexto de una cultura empeñada en rebajar el peso de la realidad de las cosas y en crear microrrelatos que encandilan pero que no responden a la verdad. La contemplación de las tres mártires, unas jóvenes con vitalidad, inquietudes, ilusiones, podrá ayudarles a encontrarse con Jesucristo, a sentar su vida en valores firmes, a apostar por una fraternidad comprometida, abierta y universal.
El vicario general, quien es también delegado diocesano de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos, explicaba el ciclo de conferencias que tendrá lugar las dos semanas previas a la beatificación, además de la vigilia de oración del viernes 28, la celebración y desarrollo de la solemne Eucaristía de beatificación y la misa de acción de gracias que tendrá lugar después, el domingo 30 de mayo.
Hay un ciclo de conferencias las dos semanas anteriores, una el martes 18 de mayo sobre la persecución religiosa en España y su impacto socioeclesial, que impartirá Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo de Silar de Madrid, el gran especialista de España en el tema de la persecución religiosa del siglo XX. Al día siguiente, hemos pensado que las conferencias, dada que la beatificación tiene un nivel, digamos, diocesano, no solamente local, referido a Astorga, sino queremos que sea algo referido a toda la diócesis, hay muchas cosas que no se harán en Astorga. Por ejemplo, las conferencias se reparten entre Ponferrada, y Astorga. La del día 18 es en Ponferrada, en el Colegio San Ignacio. La del día 19, el valor del testimonio del martirio hoy que impartirá Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, será aquí, en el Teatro Diocesano de Astorga. Este también es un gran especialista en los mártires del siglo XX, de la Guerra Civil especialmente. A la semana siguiente, día 25, Miguel Ángel González, conocido por todos nosotros, gran historiador, hará también una conferencia sobre los mártires de la diócesis de Astorga, no solamente estas tres, sino todos. Todos los mártires que ha tenido la diócesis a lo largo de su historia. Y que han nacido aquí, o que proceden de aquí, o que han muerto mártires aquí. Daros cuenta de que esta diócesis tiene casi 2.000 años de historia. Por lo tanto, también tenemos una buena colección de mártires. Y el jueves 27 será la propia postuladora, María Victoria Hernández, la que tenga dos conferencias, una por la mañana en Astorga y otra por la tarde en Ponferrada, sobre la causa de beatificación de estas tres mártires en concreto, este proceso, cómo se inició, las dificultades que ha tenido, las vicisitudes por las que ha pasado, hasta llegar al reconocimiento del martirio y a la promulgación de la beatificación. Eso será el jueves 27. En la víspera de la beatificación, el viernes 28, ven ahí que hay una vigilia de oración que en este caso son cuatro, porque se hacen en las cuatro zonas de la diócesis. La de Astorga será aquí en la capilla del seminario, la del Bierzo en Ponferrada en la Basílica de la Encina, la de Galicia en el Barco de Valdeorras y la de Zamora en Villar de Ciervos. Todas empezarán a la misma hora y en algún momento se irán interconectando entre ellas, también a través del streaming. La de aquí, la de Astorga, la presidirá el señor obispo y especialmente su homilía, su reflexión, será emitida en todas las otras vigilias que se celebran en la diócesis. La Eucaristía de la Beatificación tendrá lugar, como está anunciado en todos los carteles, el sábado 29 de mayo. Será a las 11 de la mañana y será presidida por el representante del Santo Padre, el cardenal Marcello Semeraro, que es prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Esta gran celebración, a ella están invitados todos los sacerdotes y los diocesanos, aunque es necesario solicitar una pase, una invitación para poder acceder a la catedral, dado que el tema de las restricciones de la pandemia es imposible que podamos meter toda la gente que queremos, ¿no? Sino que tenemos un aforo limitado. Nosotros en un principio trabajamos, si no cambian las cosas, en un tercio, que es lo que tenemos ahora, aunque en ese momento, para ese tiempo, ya no estará vigente el estado de alarma y no sabemos exactamente las restricciones que la comunidad tendrá en ahí. Si podemos aumentar el aforo, pues fenomenal. Pero están invitados los sacerdotes, las comunidades religiosas, los fieles, por supuesto los familiares de las mártires, que tendrán un lugar preferente, la Fundación Mártires de Astorga. También esta celebración será retransmitida por 13 Televisión en directo y en streaming por el canal de YouTube de la diócesis. Al día siguiente, siempre es tradición que se haga lo que se llama la Eucaristía de Acción de Gracias, que suele ser en un sitio, en un lugar diferente al templo donde tuvo lugar la beatificación. Hemos elegido en este caso también Ponferrada, una iglesia grande, para que también esta beatificación sea o tenga una repercusión allí, que es el lugar más grande de la diócesis. Esa celebración de Acción de Gracias será el domingo 30 de mayo a las 6:30 de la tarde en la iglesia de San Pedro Apóstol de Ponferrada.
Sin duda, la beatificación de las mártires de Astorga será un acontecimiento histórico de gran relevancia espiritual para nuestra Iglesia particular, pero también para toda la Iglesia universal, un motivo de gozo. Y continuamos haciendo el repaso de nuestra actualidad diocesana, informándoles que mañana Don Jesús presidirá la Eucaristía en el asilo de Astorga con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados a las 11 de la mañana. Por la tarde estará en La Bañeza para celebrar las confirmaciones en la parroquia del Salvador a las 8 de la tarde. Y el domingo 9 de mayo nuestro obispo se trasladará hacia la zona de Galicia, concretamente a las 11 de la mañana. Participará en la inauguración de la restauración del retablo de Millarouso. Seguidamente estará también en la entronización de la imagen de San Pancracio en Viloria a las 12 de la mañana y a la 1:15 presidirá en Santigoso, con motivo de la fiesta de San Miguel Arcángel, la Eucaristía. También recordamos que el domingo 9 de mayo los militantes y simpatizantes de nuestra diócesis de la OAC celebrarán su día. Concretamente el acto será en la parroquia de las Ventas de Álvarez, en nuestra zona del Bierzo, a las 12:30 de la mañana. Y queremos informarles que el próximo lunes 10 de mayo, como saben, se celebra la fiesta de San Juan de Ávila, que es patrón del clero español. Todos los años tiene lugar esa convivencia, esa celebración de los sacerdotes de nuestra diócesis, pero con motivo de las restricciones de la pandemia y en previsión de que las condiciones pues no sean todavía favorables en la Comunidad de Castilla y León, ese día pues no se podrá realizar una celebración masiva como en años anteriores. Por eso el Consejo Episcopal, consultados el Consejo de Presbíteros y el de Arciprestes en las últimas reuniones, se ha decidido no tener este año, como ya ocurrió el año pasado, esta tradicional fiesta sacerdotal de San Juan de Ávila, posponiendo para una futura ocasión estos homenajes también que se rendían a los sacerdotes que cumplen sus bodas de oro o de plata en el ministerio sacerdotal. Y ya para la próxima semana también les avanzamos que el viernes 14 de mayo tendrá lugar las confirmaciones en la Catedral de Astorga a las 8 de la tarde para toda la ciudad. En la catedral serán dos turnos, tanto el 14 de mayo como el 21, las confirmaciones. Y no podemos olvidar que el próximo 13 de mayo celebramos la fiesta de la Virgen de Fátima. Dos santuarios tenemos en nuestra diócesis dedicados a esta advocación mariana, el de Astorga y el de Fontey. Nos centramos que en Astorga y en Fontey está teniendo lugar la novena del 4 al 12, en esta ocasión en Astorga bajo el título María Esposa y Madre Reina de los Mártires. A las 8:45, precedida del rezo del Santo Rosario, y la Eucaristía tiene lugar durante estos días a las 8 de la tarde. Los temas para la reflexión para cada día de la novena están referidos a la celebración del año de San José en toda la Iglesia y la próxima beatificación de las mártires laicas de Astorga. En Fontey tienen el mismo horario, a las 8 de la tarde Santa Misa, antecedida de novena y rosario, y en esta ocasión está actuando como predicador don Ricardo Fuertes Vega. A excepción del domingo 9 de mayo, que el rosario, novena y misa comienzan a las 7 de la tarde. El día propio, 13 de mayo, el de la fiesta, en el santuario de Astorga. Tras el rezo del Santo Rosario a las 7:30, se celebrará la solemne Eucaristía a las 8 de la tarde, presidida por el rector del santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, don José Antonio Crespo. En esta ocasión no se celebrará la tradicional procesión con el rezo del Santo Rosario por las calles de la ciudad, por razón, lógicamente, de las restricciones que impone la pandemia. Y por otro lado, nuestro santuario de Galicia, en Fontey, la Eucaristía solemne de la fiesta, tendrá lugar a la 1 de la tarde, el día propio, y estará presidida por el predicador de la novena. Previamente se celebrarán dos Eucaristías, la primera a las 9 de la mañana, de comunión general, a las 10:30 por los enfermos, dado que no habrá procesión, lógicamente, también por las restricciones de la pandemia. Este mismo día la iglesia permanecerá abierta durante todo el día. Y al día siguiente, el 14 a las 8:30, se celebrará una Eucaristía por los cofrades difuntos. Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por toda la geografía diocesana. Queremos reseñar la visita que, con motivo del Día del Buen Pastor, nuestro señor obispo ha tenido a la ciudad de Ponferrada, con un guiño especialmente el día de las vocaciones nativas hacia la parroquia, hacia la comunicadora de todos esos dones religiosos y espirituales y misioneros que constituye siempre las comunidades parroquiales. Visitaba la parroquia de San José Obrero, en el barrio de Cuatro Vientos. Intercambiaba impresiones con los niños, con los jóvenes. Les explicaba la imagen del buen pastor. Posteriormente visitaba las dos residencias de mayores, tanto la parroquial de Villafranca como la residencia de campo de la Fundación Fustigueras. Tenía contacto con los capellanes, con las religiosas y, por supuesto, también con los residentes, en un diálogo absolutamente abierto y distendido. una buena jornada, en la que nuestro señor obispo quiso representar eso mismo, la imagen del pastor, la imagen del pastor que se acerca a los suyos, en este caso al Bierzo, a la ciudad de Ponferrada, haciendo un guiño a nuestros chicos, a nuestros miembros parroquiales más jóvenes y también a nuestros mayores, en estas dos residencias. Pero la noticia triste que tengo que comentaros esta semana es el incendio que en la madrugada del pasado martes tuvo lugar en el templo de Santa Marina del pueblo berciano de Balboa. Un pueblo hermosísimo, rodeado de naturaleza, con un templo que fue restaurado íntegramente hace unos años, incluido también su retablo mayor. No sabemos todavía las razones últimas que provocaron ese incendio. Puede ser la instalación eléctrica, puede ser una vela no suficientemente encendida, apagada. Lo cierto es que se produjo ese incendio que fue capaz de captar un vecino que se levantaba temprano para ir a trabajar. Sin más dilación, avisó a los bomberos de Ponferrada, que se presentaron de manera muy rápida, con una intervención de la que tenemos que destacar el respeto al patrimonio. Prácticamente no se utilizó agua, los medios para sofocarlo fueron de otra naturaleza, respetando sobre todo que la parte del fuego, de las llamas, estaba situada en el lateral del retablo mayor. Incluso pudieron desprender algunas de esas tablas que estaban afectadas por el fuego y evitar que se siguiera propagando. Según las informaciones que tenemos, el incendio no ha afectado a más del 5% de ese retablo, un maravilloso retablo en honor de Santa Marina del siglo XVI. Lo cierto es que, en un principio, las noticias eran mucho más alarmantes. Hay que destacar la intervención de patrimonio, la intervención de la diócesis de Astorga, y estamos seguros que entre todos y la propia parroquia de Balboa hará posible que dentro de muy poco el retablo pueda ser restaurado en esa parte pequeña que se ha incendiado y se procederá a la limpieza del resto de imágenes y de los retablos de la iglesia, porque se han visto lógicamente afectados por el fuego. Queremos destacar la labor de los bomberos y la labor de todos aquellos que han intervenido precisamente para evitar males mayores. Enhorabuena dentro de la desgracia, porque los daños de ese incendio en el pueblo berciano de Balboa, en su templo parroquial, han sido menos de los que pensábamos. Y lógicamente desde el Bierzo sentimos la suspensión de la celebración de la jornada de San Juan de Ávila, que debería celebrarse este próximo lunes. Para nueva cita tendremos pendiente ese acto entrañable para los sacerdotes, el homenaje a los sacerdotes que este año celebran sus bodas de oro y sus bodas de plata sacerdotales. Lógicamente, la pandemia ha evitado todo esto. A todos, desearos una muy feliz semana y un muy feliz día de Fátima, que celebraremos, si Dios quiere, en muchas localidades de la diócesis. Por supuesto, también en Ponferrada, en el templo de San Pedro, en Cacabelos, en honor de la Virgen de Fátima. A todos, feliz semana.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy nos trae una obra titulada ¿Dónde está muerte, tu victoria?
¿Dónde está muerte, tu victoria? El sentido de la resurrección cristiana. Cristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. En aquellas lágrimas, la tradición cristiana intuye que se oculta la respuesta al enigma de la muerte, cuando se conecta con la resurrección victoriosa del propio Jesús. Y es que el cristianismo no aspira a hacer comprensible la muerte para poder aceptarla, sino que lucha contra ella y su sinsentido, para vencerla por completo. Quienes seguimos a Jesús, jamás estaremos libres de dudas. Las lágrimas de Cristo por su amigo puedan ser para el creyente de hoy el icono donde contemplar y gustar las primicias de su triunfo definitivo sobre la muerte, también sobre la nuestra. De la editorial Sígueme, ¿dónde está muerte, tu victoria?
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 14 de mayo. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.